En Península y Baleares.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada de miércoles 13 de ya junio. Felicidades a todos los Antonios y Antonias. La COVID no termina de marcharse, amigos oyentes. 4 años después de aquel fatídico 2020 y a las puertas del verano, el coronavirus vuelve a coger fuerza en la región, lo que ha llevado a los especialistas a ponerse en alerta en los últimos días. Les doy un dato. Se ha pasado de registrar 179 contagios en aproximadamente 4 semanas a un total de 667 nuevos en esta última semana. Hemos salido a la calle y les hemos preguntado si ustedes han notado algún tipo de síntoma o cómo valoran este aumento de contagios.
Tuve COVID la semana pasada. No tuve fiebre, pero en enero sí tuve fiebre. En plan, que también cogí el COVID en enero, pues esta vez lo he pasado menos fuerte, pero supongo que tendré más para defenderme. Mocos, tenía muchísimos, y luego me dolió al principio mucho la garganta, pero se me fue eso rápido, pero luego los mocos y dolor corporal tenía muchísimo. Pero me pilló de exámenes, que con los exámenes que me bajan las defensas, pues me pasa siempre esas cosas. Yo me la puse para los exámenes, para no contagiar a la gente, pero claro. Ya está.
Plan. A ver, es que yo ya lo veo como un resfriado normal, más o menos.
Yo, a no ser que sepa que lo tengo y con mis abuelos y tal, obviamente, pues lo llevaré mucho más cuidado.
Cercano no tengo, pero sí que estaba atenta a lo que han subido los casos y todo eso.
Se han comentado bastante de que han subido los casos, al menos en pueblitos pequeños donde se ha acumulado bastante gente, es donde más casos han salido. Por ejemplo, en ciudades en sí yo no he notado que haya bastante pandemia, sino, por ejemplo, en ciudades como, por ejemplo, en mi pueblo, en Moratalla. Mucha gente ha dicho que ha pasado aún por el coronavirus y me sorprende bastante, la verdad, a esta altura, después de tanto. Lo toman como un resfriado simple, ya no le dan tantísima importancia como antes.
Yo no conozco a nadie que tenga el coronavirus, ni en mi pueblo tampoco, de Alguaza. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la tele y todo eso salen bastantes casos de coronavirus cuando ahora mismo no debería de haber ninguno. Y antes, por ejemplo, al coronavirus se le daba mucha importancia, mascarilla para todos lados, y ahora la han quitado en todos lados y aún así siguen habiendo casos.
Es más que nada vida normal, porque si nos enfocamos en que ha sido una catástrofe y va a seguir siéndolo, no acabamos nunca la presión. Entonces, lo mejor es tomárselo un poco con calma, obviamente con cuidado y con precauciones siempre.
Con mi edad ya pasó de COVID y de todo. Porque ya estoy en la cuesta abajo. Buen vino, buen jamón y ya está.
No sabía yo que había vuelto eso otra vez. Veremos a la mascarilla y procuraremos aislarlos un poco de la muchedumbre.
Bueno, pues ahí está esa buena recomendación. Hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos hablando de este tema con una persona que sabe mucho de la COVID.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Bueno, pues se lo hemos comentado. Han aumentado en las últimas semanas los casos de COVID aquí en la región de Murcia. Y es que la COVID no termina de marcharse. 4 años después de aquel fatídico 2020 y a las puertas ya del verano, el coronavirus vuelve a coger cierta fuerza en nuestra región. Para hablarnos de estos datos, ¿quién mejor que María Dolores Chirlaque, que es jefa del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud y además también es doctora en Medicina Preventiva? Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, muy bien.
Bueno, datos que, hombre, llaman un poquito la atención, pero yo no sé hasta qué punto son preocupantes, ¿no? Sobre todo en el último mes ha habido como un pico, ¿verdad, doctora?
Sí, vamos a ver lo que está ocurriendo ahora, que llevamos ya un mes, desde el 13 de mayo aproximadamente, que cada semana epidemiológica vamos observando que hay un aumento importante. También tenemos que tener en cuenta que partíamos de valores muy bajos, pero sí es cierto que se va incrementando la incidencia de semana en semana y vamos duplicando o multiplicando por un porcentaje no relativamente elevado el aumento de casos de COVID. Sin embargo, no observamos este aumento, por ejemplo, con la gripe, que está muy estabilizada, incluso prácticamente casi no aumenta, y las bronquitis que están bajando. Ahora mismo lo que estamos observando, tanto a nivel epidemiológico como a nivel de la clínica, es que la mayoría de las infecciones respiratorias agudas, pues que es el típico catarro, la tos, fiebre, un poco de fiebre, malestar general, y todo este cuadro de infección respiratoria aguda es atribuible principalmente a COVID. Eso lo sabemos por la red Centinela, que está funcionando en atención primaria en el Servicio Murciano de Salud, que monitorizan los casos y también se toman muestras y se va viendo el perfil de las infecciones respiratorias agudas. Y prácticamente las últimas semanas lo que estamos observando es que la positividad, que no es muy alta, principalmente es debido a COVID. O sea, que la mayoría de los cuadros, porque como sabéis, actualmente no está indicada hacer la prueba para ver si es COVID, gripe, sincitial, porque en realidad el tratamiento y las medidas a implementar son las mismas independientemente de la infección respiratoria aguda que ocurra, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo importante es, si una persona tiene síntomas, pues se tiene que proteger para no contagiar a los demás. Y luego ya lo que sí que están indicadas las pruebas para saber el diagnóstico son en las personas vulnerables, en las personas mayores, las personas que tienen algún problema, alguna enfermedad grave, alguna inmunosupresión. Entonces, en esas personas, como siempre, hay que focalizar más lo que es el diagnóstico y estar un poquito más atentos, porque esas personas sí se les puede complicar. Pero a nivel de la población general, adulta, joven, es muy raro que haya alguna complicación. Puede ocurrir, pero entonces estamos observando que hay muchos casos, sin embargo, la mayoría de los casos, afortunadamente, no son graves, como ocurrió cuando tuvimos las olas pandémicas antes de la vacuna, principalmente por dos cosas. Una, porque la mayoría de la población está vacunada, afortunadamente, y por otra causa es porque las variantes que están circulando ya producen una patología, unos síntomas bastante más leves. O sea, son las dos causas principales. Uh-huh. Y el motivo por el que está aumentando, fijaros que otras infecciones respiratorias agudas tienen un patrón característico que suele empezar en invierno, alcanza el máximo a final de año, principio del año siguiente, y luego van disminuyendo. Sin embargo, la COVID no se comporta igual. No tiene un patrón estacional típico que aumente en invierno y el resto del año se baja.
No es uniforme.
Sino, ¿qué?
Que no es uniforme, digo, la COVID como tal, como la gripe, vamos, más o menos, ¿no?
Sí, no es como la gripe ni como la bronquitis aguda, porque tiene un patrón que refleja la interacción social. Cuanto la gente sale más, se relaciona más y hay más actividades, entonces suele ocurrir un aumento, ¿no? Entonces lo estamos viendo ahora en el mes de junio, porque hay más movilidad, hay mejor clima. Bueno, ahora estos días ha llovido un poco, pero sí que es verdad que la movilidad es mayor, se sale más, se queda más con otras personas, y todos esos factores son los que hacen que la COVID también se transmita y se produzcan ondas epidémicas, pues como ahora que estamos viendo en junio una pequeña onda epidémica, cosa que, por ejemplo, con la gripe y con otras infecciones respiratorias agudas no lo hemos observado prácticamente nunca. O sea, que tiene un patrón de comportamiento un poquito diferente, y por eso tenemos que estar alertas y vigilarlo continuamente para ver que efectivamente no está produciendo ningún daño grave en la población y estar siempre preparados para una respuesta que sea efectiva.
Pues María Dolores Cirlaque, que en este caso como responsable del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, gracias por informarnos de ese aumento de casos de COVID, y aunque sean 15 segundos, ¿esto puede dispararse en verano? ¿Hay un temor en los especialistas a que esto se dispare en los meses de julio y agosto?
En principio no esperamos que se dispare, porque tener en cuenta que partimos de cifras muy bajas y aunque tengamos unas tasas de 49 y tal, siguen siendo tasas muy bajas. No esperamos que se dispare mucho porque la población tiene anticuerpos, aunque no sean totalmente ciertos, pero sí que hay mucha población que ya tiene anticuerpos, y no esperamos que suponga un riesgo para la salud pública. De todas formas, estamos vigilantes, estamos atentos, por si detectáramos cualquier cambio en el patrón de comportamiento, tanto de la variante como de los casos, pues para poder actuar precozmente. Y muy importante, pues volver a protegernos. Si tenemos tos y tenemos fiebre y tal, pues si cogemos en casa y no cogemos en casa y salimos, pues la protección respiratoria, la higiene de manos, lo que hemos dicho siempre, y no estar en sitios cerrados con muchas personas. Esos mensajes son muy importantes, pues para que no darle pie al virus para que siga extendiéndose.
Pues ahí queda ese mensaje. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de la mañana. Gracias, de verdad.
Bueno, a vosotros, un saludo.
Y rápidamente les digo que hoy vamos a tener el cielo nuboso con alguna precipitación débil por la mañana, pero tendiendo a poco nuboso por la tarde. Nos abandonan las lluvias y en cuanto a las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios. Las máximas, 27 por ejemplo aquí en Murcia, 25 en Yecla, 27 en Caravaca y también 24 en Cartagena. Las mínimas se van a mover entre los 12 de Caravaca de la Cruz y los 19 de la ciudad de Murcia. Estás escuchando Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30. La ciudad de Murcia, la capital regional, trata de recuperar la normalidad hoy precisamente tras el fuerte episodio de lluvias torrenciales que le afectó en la tarde de ayer. Los servicios municipales se están aferrando sobre todo a hacer tareas de limpieza y reparación de daños de manera rápida. Las Ramblas de la Ñora, Espinardo, Churra y el Garruchal fueron las más afectadas por la tormenta que también anegó el centro de la ciudad. Según la AEMET, se registraron 43,8 litros por metro cuadrado en solo 20 minutos en la ciudad de Murcia, de los que 32 cayeron en 10 minutos. Esto supone que en ese tiempo ha caído una cantidad superior al promedio normal del verano en su conjunto. Y es que, la verdad, los que estábamos aquí en Murcia vimos que el cielo se cerraba y las calles se convertían en ríos. Pues bien, se ha hecho balance desde el Ayuntamiento de Murcia de cómo están esas labores, de las pérdidas y demás. Y ahí está nuestra querida compañera Paloma Garrido. Cuéntanos la última hora, Paloma.
El protagonista de estos días en la ciudad de Murcia y en la región en general son el agua, las lluvias. Las precipitaciones se cebaron por la tarde, sobre todo con la Vega del Segura, especialmente con la capital. Hoy la ciudad se recupera de esas tormentas y toca evaluar daños. Estamos con la vicealcaldesa Rebeca Pérez. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Rebeca, ¿cuál es el balance que se hacen de estas lluvias, especialmente las de ayer por la tarde?
Bueno, ha sido una jornada muy complicada desde que se desatase este episodio. Bien es cierto que las labores preventivas que había realizado el Ayuntamiento de Murcia días antes, pues facilitó de alguna manera minimizar esos daños producidos por unas lluvias que podemos calificar de históricas. Lo comentaba el alcalde Ballesta, se han superado en algunos puntos hasta los 80 litros por metro cuadrado. Hay pluviómetros que han roto todas las expectativas, ¿no? Ha sido pues un episodio muy fuerte de lluvia y claro, la red de alcantarillado y la red de saneamiento pues no era capaz de dar abasto y salida a todo el agua que se iba generando en tiempo récord, prácticamente en unos 30-35 minutos, ¿no? Bien es cierto que se desplegaron todos los servicios municipales, estamos hablando más de 600 agentes de policía local, 45 bomberos, 15 operarios de protección civil y en este momento más de 300 compañeros del servicio de limpieza viaria están atendiendo tanto el centro de la ciudad como las pedanías.
Llegaron a ser incluso 40 litros por metro cuadrado en menos de 20 minutos. ¿Cuáles son las zonas que más afectaron? Entiendo que Murcia capital, la ciudad, el centro de la ciudad.
Sí, bueno, especialmente la zona norte y Murcia centro, pero sin olvidar también los daños que se han registrado en la zona sur de la ciudad. Las Ramblas históricas, una vez más, se han visto desbordadas. Hablamos de Churra, de Cabezo de Torres, de la Rambla de Espinardo, muy especialmente también Jabalí, La Ñora, en la Rambla de la Ventosa y, por supuesto, la Rambla del Garruchal. Todas se vieron desbordadas y en todas tuvimos que actuar de modo preventivo. Hubo inicialmente 17 cortes de viales y calles en distintos puntos para salvaguardar, en primer lugar, la integridad y asegurarnos de que todos los murcianos pudieran desplazarse con seguridad por los viales que estaban abiertos hasta ese momento. Y, como digo, pues ahora estamos totalmente volcados. La gestión municipal ha puesto el foco pues en aquellos lugares más críticos. En concreto, pues hablamos de 19 pedanías y 50 calles aproximadamente que tienen pues depósitos muy importantes de barro y de arrastres y en este momento pues estamos desviando allí todos los medios mecánicos, tanto palas como también retros, para proceder después a una limpieza mucho más fina con hidrolimpiadores y con otro tipo de vehículos.
Rebeca, hablaba de ese desbordamiento de las Ramblas. ¿Qué se podría hacer para evitar esta situación?
Pues mira, atender una reivindicación del alcalde Ballesta desde hace muchísimos años, que es la creación y la puesta en marcha de ese interceptor de aguas pluviales de la zona norte del municipio de Murcia, que hubiese permitido recoger pues todo el agua generada ayer, como decimos, de forma histórica. Ese proyecto es de interés general del Estado, está contemplado en el Plan Hidrológico Nacional, es un proyecto que se redactó en el año 2018, que solamente la redacción de ese proyecto costó a los españoles más de 2 millones de euros, pero que en este momento y desde entonces está guardada en un cajón. Son innumerables veces las que este equipo de gobierno ha exigido al Ministerio su puesta en marcha, su licitación y su ejecución inmediata, porque los murcianos necesitan tranquilidad, y es lo que no tenemos, porque cada vez que hay una previsión de lluvia miramos atemorizados al cielo, y es precisamente lo que ocurrió ayer, y lo que queremos es que nunca más, jamás, vuelva a ocurrir esto.
Por otra parte, Rebeca, al menos no ha habido que lamentar daños a nivel humano, pero sí una buena labor por parte de policía local, bomberos, que tuvieron que rescatar incluso a una persona en helicóptero porque estaba encerrada en su vehículo.
Afortunadamente, ese es nuestro descanso, ¿no?, en este momento. Saber que no han habido daños personales. Es verdad que se tuvieron que movilizar hasta dispositivos especiales como el helicóptero para poder recoger y recuperar pues un vehículo que había atrapado en la RM19, en Heydrullols. Y bueno, pues evidentemente este ayuntamiento no iba a escatimar en medios para que así fuese y salvaguardar la integridad de ese vecino que quedó atrapado. Han sido también otras pequeñas incidencias, ¿no?, de personas que quedaron atrapadas en los garajes de sus viviendas, pero bien es cierto que hay que poner solución. El alcalde Ballesta lo comentaba, que este episodio se va a repetir en el centro de la ciudad dentro de 40 años y en pedanías dentro de 100 años, pero se va a volver a repetir. Y esto significa que tenemos que poner solución a estos problemas, que ya son problemas heredados durante muchísimo tiempo y que necesitan una respuesta urgente y prioritaria, porque hoy no ha ocurrido, pero probablemente en otro episodio puede ser que estemos lamentando víctimas mortales, y eso es lo que no queremos y eso es lo que no vamos a permitir.
Claro, Rebeca, ¿cuál es el panorama a día de hoy, a esta hora de la mañana? No sé si los centros escolares han podido abrir con normalidad a pesar de esos daños, de esas inundaciones.
Sí, todos los 136 colegios públicos del municipio de Murcia han abierto sus puertas, y esto es muy importante gracias al trabajo que se viene realizando de forma preventiva durante toda la semana, pero muy especialmente ayer. Hay que recordar daños como el colegio de Nuestra Señora del Paso en La Ñora y en Jabalí, donde se cayó pues un muro perimetral como consecuencia del colapso de dos árboles, y en otros puntos donde hemos tenido que incluso pues hacer labores de restablecimiento del suministro eléctrico, pero se ha hecho en tiempo récord, ¿no? En toda la noche y la tarde de ayer se trabajó mucho para que hoy los colegios funcionaran con normalidad, de la misma manera que las guarderías públicas o también las salas de estudio. Esta mañana teníamos problemas en Ronda Sur, ya se han superado pues esas incidencias y están la totalidad abiertas, al igual que las bibliotecas, menos la del Río Segura, que permanece cerrada.
Y por último, en cuanto al transporte público, ¿no hay por el momento ninguna incidencia?
Lo hubo ayer como consecuencia de los cortes de esas 17 calles que se cortaron, y por lo tanto las líneas que pasaban por esas pedanías tuvieron que reubicarse, pero no, en este momento todo funciona con normalidad, salvo una línea, que es la de Beniaján, que ha sido cambiado el itinerario, pero manteniendo la totalidad de las paradas.
Esta es la información que tenemos. Muchísimas gracias, vicealcaldesa, por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde. Las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde. Lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¡Empiece la música, animales de Terranatura Murcia! ¡No hay mejor lugar que el acuático! Piscina Río Lento, en un lugar temático, un cubo y toboganes que resbalan como flanes.
¡No hay mejor lugar que el acuático!
¡Acuático!
Oye, Rey Lemur, escúchame una cosa, que yo tenía una frase que decía: diversión en Terranatura, llega el sol y la locura.
¿Acaso tú eres el rey?
¡No!
Pues come plátano y calla. Terranatura te espera.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues estamos hablando en este programa de los efectos de la lluvia desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista también de anegación de calles, de daños en cuanto a mobiliario urbano, pero queríamos tener a una persona afectada directamente por estas lluvias. Ella se llama Jenny y es propietaria de una peluquería de Santa María de Gracia en Murcia, aquí en la capital, donde cayó, bueno, como en muchos sitios, fue un diluvio absoluto. Jenny, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas.
Cuéntanos un poquito qué es lo que ocurrió, porque claro, empezó a caer. ¿Tenías abierta la peluquería a esa hora?
Sí, tenía abierta la peluquería y estaba esperando a la clienta, pero de repente empezó a caer un chaparrón, pero pensando como era el de antes de ayer, pero empezó a subir el agua, subí, hasta que se inundó todo, más para arriba de los tobillos.
Madre mía. Y además, con el añadido, tengo entendido que es una peluquería que había reformado hace muy poquito, ¿no?
Sí, 7 meses.
Madre mía, 7 meses. ¿Y el agua, sí, que entró, un palmo de agua o más?
Un poquito más, por encima de los rodapiés, un poco más.
Madre mía.
Y al tener pladú, pues los desperfectos, ahí están saliendo.
Ya. Me figuro, bueno, tienes seguro, claro.
Sí, claro.
Ya. Pero es que, ¿y estabas tú sola? ¿Tuviste que achicar el agua tú sola?
No. No, tengo a familia cercana y entre los vecinos del barrio, todos los locales de los bajos, una chica que tengo al lado que también hace la uña, también entre todos aquí nos ayudamos un poco.
Y al final, ¿qué te iba a comentar? ¿Se ha podido salvar algo o ha afectado también alguno de los equipos que tenés ahí en la peluquería?
Pues del momento del aro de luz, donde hago la fotografía de la peluquería, un secador, y aquí esta mañana pues recogiendo la peluquería viendo a ver qué va todo. De momento el pladur lo tengo un poco bufado en las esquinas, los rodapiés, y así estamos.
Jenny, ¿qué te han dicho los clientes? ¿Has hablado con alguno? Porque también me figuro que, hombre, te acompañarán en la desolación, ¿no?
Hombre, claro. Ellos, pues, en la medida de lo posible que puedan ayudar y nada. Y esperando que lo pueda arreglar o sea bien mañana o el sábado.
Ya
organizamos todo.
Ya termino. ¿Fueron los bomberos? ¿Fue necesaria la intervención de bomberos? ¿Llamaste a alguien, a la policía o algo?
No, porque estaban todos ocupados y nos dijeron que no teníamos que esperar de hora a hora y media a que todo volviera a su sitio, porque la alcantarillado, la hoja, lo atascó todo. Entonces, entre los vecinos del barrio cogimos con palos y lo desatascamos y así.
Madre mía, entre todos. Con cubos también, me figuro.
Sí, hombre. Todo lo que fuera para chicas, todo.
Porque hablamos de litros y litros, claro. Es que me figuro la imagen, ¿eh? O sea, esto era una piscina.
Sí. Una piscina y bastante.
Madre mía. Pues Jenny, muchísimas gracias por atendernos, que vaya todo muy bien, que enseguida se repare lo que se ha destrozado por parte del seguro, y recordamos que, bueno, esa peluquería de Santa María de Gracia estaba recientemente reformada, hacía unos meses, 7 meses, pero vamos, que seguro que va a salir todo bien, adelante.
Pues sí.
Muchísimas gracias, Jenny, a ti siempre. Un abrazo y que no llueva por lo menos tan intensamente mucho tiempo.
No, cruzaremos los dedos.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias a Jenny. Nosotros ahora nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Lorca, porque el propio consistorio va a ceder a la asociación Adisfilor una vivienda adaptada. ¿Y quién nos habla de ello? Pues nuestro querido José Ángel Ayala.
Videoportero, mirilla y cerradura digital, pasillos de 1,20 metros de ancho, interruptor wifi integrado para mecanismos de domótica, sensores de movimiento que activan las luces y espacios adaptados para el giro de una silla de ruedas. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Estas son algunas de las características que cuenta la nueva vivienda que ha sido cedida por el Ayuntamiento de Lorca a la Asociación de Discapacitados Físicos de Lorca y Comarca del Guadalentín, Adisfilor. Alexa es la protagonista en prácticamente toda la casa para, con la voz, conectar luces o bajar cortinas y persianas. Baño, dormitorio y cocina totalmente habilitados para hacer la estancia muy agradable para personas con dificultad de movilidad. José Luis Llamas es el presidente de Adisfilor y ha estado hablando en Lorca precisamente de que ya tienen a disposición de los usuarios de la asociación que van a poder disfrutar de esta casa en turnos rotatorios. Todo ha sido posible también gracias a un reto deportivo. El reto Yo Sí Puedo, un equipo deportivo de atletismo que con sus carreras, con sus pruebas populares, fue capaz de recaudar más de 10.000 euros para poder adaptar esta vivienda.
Bueno, la vivienda es de nuevo diferentes líneas de trabajo que realizarla, ¿no? Es como digo yo, hemos terminado ya la vivienda, veremos ahora lo que vamos a hacerlo. En la primera línea queremos, una de las propuestas, que queremos hablar con servicios sociales también, es un poquillo que estén más personas, que hay familias que, bueno, por diferentes motivos, pues su vivienda todavía no está adaptada o ha tenido un accidente o ha tenido una capacidad sobrevenida, y queremos que vean ellos también un poquillo cómo podemos la vivienda tenerla ya a su disposición, para que vean ellos cómo puede vivir una persona de forma independiente, ¿no? La otra línea, la que tenemos también al nivel técnico, que si también vemos que a nivel técnico, que los propios arquitectos, los agentes que consideran, incluso usuarios, en qué consiste una vivienda, ¿no? Mucha gente se hace mucha idea de que no sabe realmente de qué va, ¿no? Cree que son obras, son grandes adaptaciones, pero son muy sencillas muchas veces, ¿no? Y eso, por eso decir que tenemos diferentes líneas a las que vamos a hacer. Y eso, bueno, pues trabajar un poquito. Ahora mismo quiero, pues, entregar hoy la vivienda y aquí estamos.
Durante su visita se dieron a conocer los detalles de este domicilio, cedido, como decimos, por el Ayuntamiento y que forma parte del proyecto Vida Independiente, puesto en marcha por la asociación y que ha contado con la contribución del reto Yo Sí Puedo. 10.000 euros recaudados en diferentes pruebas deportivas que ha hecho posible adaptar esta vivienda. Jimmy Alexander es el técnico que ha realizado la instalación de la vivienda y nos hablaba precisamente de las diferentes estancias y de los espacios. ¿Cómo es un día viviendo en esta casa.
El proyecto se puede dividir en dos partes, que son primero la, lo que es la parte pasiva, ¿no?, de la parte de cuando se construye, y tener en cuenta todo ese tipo de adaptaciones desde el inicio, ¿no?, como puede ser el ancho de los pasillos, que en este caso el ancho este es de 1,20, y como podéis fijar aquí dentro del propio pasillo, pues se ensancha a 1,50 para poder girar la silla. El baño, pues por supuesto, está adaptado. El lavabo no tiene pedestal para que la silla pueda adentrarse. Y bueno, otras medidas también, como pueden ser la adaptación en la parte de la entrada de la vivienda, que tenemos el cuadro eléctrico a una altura más baja de lo que se solía colocar, ¿no?, para que sea accesible. El pavimento entre la cocina y el lavadero pues también es continuo, nos evitamos el jalón. En el balcón también lo podéis ver, lo que es el marco de las ventanas está rehundido para hacer continuo también el esto. Y luego sería la otra parte, digamos, de adaptación, que sería todo el tema de domótica que lleva la vivienda, en el que tenemos pues videoportero, todas las luces se funcionan con en este caso con Alexa, pero con cualquier dispositivo de control por voz. También a través de la tablet se pueden subir, bajar las persianas, encender las luces, las cortinas, y bueno, pues esas son un poco todas las medidas que tenemos así. En la cocina también hay adaptaciones importantes que las podéis ver, como es el lavadero. Debajo del lavadero pues no tenemos cajones para que una persona, en caso de necesitar acceder con silla de ruedas, pues pueda acceder, igual en la parte de la cocina y del microondas.
Como han escuchado, todo adaptado para personas con dificultad de movilidad. La experiencia ha sido muy positiva y el ayuntamiento ya está trabajando en dos nuevas viviendas accesibles en el casco histórico de la ciudad, que van a estar a disposición de las familias que lo necesiten en breve espacio de tiempo.
Gracias, José Ángel Ayala. Buena iniciativa por parte del consistorio. Me encanta este tipo de proyectos. Sí, me encanta también acercarme, como todos los días, hasta Alcantarilla. Hoy, para hablar de un interesante programa relacionado con visitas guiadas, nos cuenta todo nuestra compañera Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y además nos sigue invitando a disfrutar de ella, porque el Ayuntamiento ha organizado visitas guiadas para conocer el yacimiento arqueológico del Cerro Ibero de Alcantarilla. Como decimos, son tres visitas guiadas y teatralizadas al yacimiento arqueológico del Cerro Ibero, que forma parte de esas jornadas europeas de arqueología en la región de Murcia, con el lema Abierto por excavación. Las visitas son este próximo viernes, mañana 14 de junio, constan de un recorrido teatralizado desde el Museo de la Huerta, acompañadas por un actor que da vida a Daniel Serrano Várez, el arqueólogo que descubrió, Pedro, los primeros restos del yacimiento entre los años 81 y 92. A la llegada de los visitantes al Cabezo de la Rueda, en el que se encuentran esos restos íberos, el arqueólogo Celso Miguel Sánchez, que ha participado en la intervención arqueológica, será, bueno, pues el que explique los últimos hallazgos que salieron a la luz durante los sondeos de 2023. En estas últimas prospecciones se encontraron muros de mampostería y adobe de los siglos V y IV antes de Cristo, pavimentos, cerámica de cocina, espinas de pescado, también la estructura de una casa y un enterramiento infantil que está siendo estudiado por los antropólogos. Se llevaron a cabo 6 catas entre mayo y julio del año pasado, en la que es la primera fase de recuperación y puesta en valor de estos restos arqueológicos. Para poder realizar las catas y proteger los restos, el ayuntamiento adquirió la finca de 10.500 metros cuadrados en la que se tiene constancia de que están los vestigios íberos desde la primera intervención en 1981. Así es que seguimos conociendo detalles que nos llevan a visitar Alcantarilla.
Bueno, pues ya hemos conocido un poquito esas visitas guiadas en Alcantarilla. Queda un minuto para llegar al tramo de la 1:10 y les doy una noticia que también ha llegado ahora hace escasos minutos, y es que los agricultores del secano han desconvocado la acampada en el Palacio San Esteban y barajan finalizar las protestas. Los manifestantes reconocen avances con la Consejería de Agua y Agricultura y esperan sobre todo a la reunión de la Confederación Hidrográfica para levantar el último campamento. Si usted ha pasado por esa zona, seguro que se ha dado cuenta de que hay un grupo de personas con sus tiendas de campaña, incluso sus sillas, sus mesas, para poder, lógicamente, comer, incluso cenar algunas veces. Yo he pasado por la noche y les he visto. Pues bien, ya han levantado, como decimos, esa acampada en espera de noticias. Bueno, pues es una buena noticia. Ellos reclamaban ayudas para el secano y parece ser que puede que las logren. Nosotros en segundos llegamos a la 1 menos 10. Estás en la mejor compañía, en la mañana de la cadena COPE.
COPE, primero tu salud, un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
Bueno, pues nos acercamos hasta el Hospital Quirón Salud de Murcia, porque en la región se diagnostican anualmente aproximadamente 5.000 casos de cáncer de piel, de los que un 15% son melanomas, lo que supone que diariamente 2 murcianos reciben este diagnóstico, según los datos del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer. Es hoy el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel y está con nosotros la doctora Eugenia Cutillas, que es jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Quirón Salud de Murcia. Lo primero, saludarla. Doctora, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la primera pregunta, para que el oyente lo tenga claro, tiene que ver con los síntomas de alarma de este tipo de tumores. ¿Cuáles son?
Bueno, para la detección del melanoma seguimos la regla del ABCDE, en el que la letra A hace referencia a la asimetría. La B correspondería a los bordes, la C es el color, que se refiere a que tenga un color heterogéneo, la D corresponde al diámetro, de forma que aquellas lesiones de más de 6 milímetros se considera que pueden tener más riesgo de ser un melanoma. Y la última y más importante, la E, bajo mi criterio, es la E de evolución, que hace referencia al cambio en un lunar. Es decir, un lunar que es pequeño, que de repente va creciendo, o que cambia de tamaño, que cambia de forma o que cambia de color.
¿Y las medidas que debemos tomar para prevenirlo?
Pues está ampliamente demostrado por la evidencia científica que la exposición al sol es el principal desencadenante y agente evitable para el desarrollo del melanoma. Y bueno, actualmente disponemos de protectores solares con características muy mejoradas con respecto a lo que teníamos hace unos 10 años, con texturas más agradecidas, menos suntuosas, y sin olvidar pues sombreros, gorros, gafas de sol, una buena hidratación y ante todo pues evitar permanecer en el exterior entre las 12 y las 4 del mediodía.
Tengo entendido también que el Hospital Quirón Salud de Murcia, y lo quiero resaltar, ha puesto en marcha un servicio de teledermatología. Le pregunto en qué consiste y sobre todo cómo puede ayudarnos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel.
Pues es una respuesta ante la gran demanda y la escasez de especialistas disponibles. En este servicio el paciente es atendido en una primera consulta con personal sanitario al que se le ha formado específicamente para este fin. En esa consulta se recaban datos importantes de la historia clínica, como son el tiempo de evolución, historia de lesión, factores de riesgo personales, y además se toman fotografías de alta calidad con el dermatoscopio, que es el aparatito que utilizamos los dermatólogos para valorar los lunares. Esas imágenes, junto con los datos de la historia, se remiten al dermatólogo, que responde en menos de 48 horas. En caso de que veamos lesiones dudosas, sospechosas de malignidad, el paciente se contacta de forma prioritaria y se le ofrece una cita presencial en menos de 2 días para decidir la actitud a tomar con él.
Y ya esta cuestión es una cuestión que también a mí personalmente me interesa, a lo mejor a mucha gente. ¿El cáncer, en este caso de piel, tiene un factor genético hereditario o no necesariamente?
Sí que hay casos de melanoma familiar, pero son la minoría de ellos. Sí que quiero destacar también que un paciente que ya haya sufrido un melanoma tiene 3 veces más riesgo de desarrollar un segundo melanoma que un paciente que no tenga ningún melanoma. Por tanto, este año la campaña del Euromelanoma pone su acento precisamente en no relajarnos y seguir con los controles y seguir con la vigilancia y autovigilancia de las lesiones que tengamos.
Pues doctora Eugenia Cutillas, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Quirón Salud de Murcia, gracias por arrojar luz sobre el tema de los melanomas en este Día Europeo contra el Cáncer de Piel. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de cómo análisis de ADN revelan cómo eran los sacrificios humanos de los mayas. Los rituales funerarios en la antigua ciudad de Chichen Itza eran principalmente con niños varones de comunidades cercanas. Así lo revela el estudio genético de 64 individuos ejecutados durante un periodo de 500 años. Como decimos, la antigua ciudad maya de Chichen Itza, en la península de Yucatán, México, es conocida por la gran cantidad de sacrificios rituales descubiertos en sus yacimientos. Estos incluyen tanto los restos físicos de personas ejecutadas como representaciones en arte monumental. Tras el colapso del clásico maya, estas asentamiento fue un centro político poderoso durante el llamado periodo clásico terminal del 800 al 1000 después de Cristo, hasta la llegada de los españoles. Su dominio se extendía por la región maya y el corazón del centro de México. En su arquitectura destacan sus más de 12 juegos de pelota y numerosos templos, entre ellos el castillo, una enigmática construcción adornada con serpientes emplumadas. También se localiza en ella el cenote sagrado, un gran sumidero con restos de más de 200 individuos ejecutados y una representación en piedra a escala real de un enorme izompatil, un estante de cráneos.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y por más que lo niegue con la boca pequeña, nos situamos abiertamente contra Israel, que es la única democracia de la zona. Esta decisión envalentona a Hamas, nos enfrenta a Israel, perjudica a los palestinos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Prepara tu piscina con La Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos. Desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor. Tu casa.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Quiero Aguadame Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón. Mucho uso, nada tiro. Sostenible y con confort.
Vivo como doña, vivo como don con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985 85 83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y repara la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968 21 3504.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Minuto y medio para llegar a la una. Muchos municipios afectados por la lluvia van a solicitar la posibilidad de una declaración de zona catastrófica. Entre ellos, pues por ejemplo, Calasparra. Una declaración que tiene que ser lógicamente supervisada por la delegación del gobierno y trasladada a los diferentes ministerios. Ya ayer había reuniones con algunos alcaldes y la delegada del gobierno, Mariola Guevara, indicaba lo que va a hacer la delegación cuando lleguen esos informes de los ayuntamientos, así lo decía.
Una vez que acabe este proceso y se tengan todos los informes técnicos que derivarán los distintos ayuntamientos según los daños sufridos, pues se eleva a los ministerios que tienen que realizar ese tipo de estudios para ver si se puede declarar esa emergencia por daño y, como digo, se estudiará y si es así, pues se tramitarán las correspondientes ayudas, ya que sabemos pues que a veces las granizadas afectan a los cultivos y nos preocupa, por supuesto, a todos y queremos dar respuesta especialmente a los agricultores y a las administraciones que hayan sufrido daños en su territorio territorio que necesiten la colaboración de los ministerios.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de la delegada del Gobierno. Cuando lleguen esos informes, lógicamente se trasladarán a los diferentes ministerios responsables para hacer frente a esas pérdidas cuantiosas y, lógicamente, pues cubrir esas pérdidas con una inversión que procedería, en este caso, de Madrid. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Entre los líos judiciales del entorno del presidente del Gobierno, el caos de la aplicación de la ley de amnistía o el nuevo enfrentamiento del Gobierno con el Poder Judicial, pues también se cuelan noticias que nos afectan a todos. Los precios han subido en un año un 3,6% de media. Es el último dato que ha ofrecido esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. No es algo que nos pille por sorpresa y hay varios factores además que contribuyen a este incremento. Uno de ellos es que la energía es más cara porque ya no se aplica la rebaja del IVA. También hace subir los precios que los combustibles han bajado menos de lo esperado y se nota bastante que se acerca la temporada de verano porque han comenzado a subir los servicios relacionados con paquetes turísticos, los billetes de avión o los alojamientos. Todo esto lo mide el IPC. Y muchísimas cosas más, desde la ropa hasta el precio de la telefonía móvil. De ahí sale esa media del 3,6% que se han incrementado los precios en el último año. Pero si hay un conjunto de precios que merecen especial atención, son aquellos de los que ninguno podemos prescindir. Las cosas que compramos sí o sí y además lo hacemos a diario. Te hablo de los alimentos. Y estos siguen subiendo por encima de la media, en este caso un 4,4% anual. Lo bueno es que no es una subida descontrolada, es un incremento moderado. Por curiosidad, por ejemplo, te digo que lo que más ha encarecido en la cesta de la compra este mes es la fruta fresca y también las patatas. Por el contrario, ha bajado el pescado fresco y mira por dónde. Este mes está algo más reducido, un poco se ha reducido el precio del aceite de oliva. Y todavía le queda porque a día de hoy nos cuesta un 60% más caro que hace un año. Es decir, que tiene que ir bajando progresivamente. Pero bueno, que esté bajando algo no deja de ser una buena noticia. Lo que es llamativo es que el precio de los alimentos en general sigue subiendo por encima de la media, a pesar de que se mantiene la rebaja del IVA en los productos básicos. Si no estuviera esa barrera, la subida sería mayor. La medida, por cierto, se va a prolongar más allá del 30 de junio. No porque lo haya avanzado Pedro Sánchez, que queda muy bien como anuncio, sino porque estaba previsto que se mantuviera la rebaja si el precio de los alimentos se mantenía por encima de la media del IPC y se ha mantenido. Recuerda que el IVA se ha suprimido para alimentos como la leche, el pan, los huevos, el queso, ciertas frutas y verduras, así como el aceite de oliva, y se ha rebajado del 10 al 5% para las pastas, por ejemplo. Esta rebaja queda muy bien, ayuda mucho al ciudadano, pero hace daño a las arcas de Hacienda, que ha dejado de recaudar más de 800 millones de euros en la primera mitad del año. Así que tiene los días contados. Vamos a disfrutarlo mientras dure. Hay otros asuntos también destacados, como estos que cuenta ya, nos cuenta a continuación Ángel Correas.
Pues con permiso de la polilla que sobrevuela este estudio, la justicia europea insiste en avalar la conversión de los empleados interinos en fijos para prevenir los abusos de temporalidad en la administración pública. Lo condiciona a que no choque con una ley nacional. También te cuento, Pilar, que el Congreso acaba de aprobar por unanimidad la suspensión de los desahucios hipotecarios hasta el año 2028 y además que ya está en marcha la famosa operación Paso del Estrecho, por la que miles de personas están atravesando ya España para veranear en sus países de origen, principalmente del norte de África. Está previsto que lo crucen casi 3 millones y medio de personas que van en aproximadamente 800.000 vehículos. Y el Papa se reunirá mañana viernes con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden, en la cumbre del G7 que se celebra desde hoy en Italia. Francisco intervendrá para hablar ante los líderes de los países más industrializados del mundo sobre la inteligencia artificial, para la que pedirá una regulación para que su uso esté al servicio del hombre y de la paz. Y en un mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa también pide escuchar la oración de los pobres y tomar conciencia de su presencia y sus necesidades. En una cultura en la que la riqueza ocupa el primer lugar, recuerda Francisco, los pobres van contracorriente porque ponen de manifiesto que lo esencial de la vida es otra cosa, mientras y la fe sin obras es vana.
Gracias, Correas. Luis Munilla, se empieza a aclarar el 11 de la selección para el debut en la Eurocopa. Nos lo cuentas si te deja la polilla.
Sí, la intrahistoria del estudio es tremenda, sí. Bueno, o la plaga de polillas. Debutamos, recuerdo, el sábado a las 6 ante Croacia y parece que se puede caer del 11 por problemas físicos a Aymeric Laporte, cuartel general de España en Alemania. Miguel Ángel Díaz.
Sufre unas molestias musculares en el aductor de la pierna derecha y está prácticamente descartado para el debut contra Croacia. La federación no se plantea sustituirle, recordemos que hay tiempo, hasta 24 horas antes del debut, presentando un parte médico ante la UEFA, pero la lesión es leve y se espera a Laporte para el segundo partido contra Italia. El once está bastante claro, con Carvajal en el lateral derecho, Cucurella en el izquierdo, y en este caso Nacho y Lenormand serían los centrales. Ofrece la misma rueda de prensa Dani Olmo, recuperado de las molestias en el gemelo. Dice que no entiende que se pueda dudar de Morata, que no tiene la sensación tampoco de estar compitiendo por un puesto con Pedri y que él se pondría como titular el sábado.
Hay noticias de mercado de la mañana. Witsel renueva un año con el Atlético de Madrid, un año también Ander Herrera con el Athletic de Bilbao y hasta 2029 Jorgensen en Villarreal. Hoy se decide qué equipo pasa a la final por el ascenso a primera entre Español y Sporting, con tiempo de juego desde las 9 en Cope Más. Y también esta tarde el Real Madrid celebra el título de la Liga CB conseguido ayer.
Pues hasta las 4 de la tarde los de Mediodía Cope y la polilla.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Que toda la vida es cine. Que toda la vida es cine. Y los sueños. Cine son.
Bueno, pues no es un sueño, es una realidad. La región de Murcia cada vez está acaparando más la atención de diferentes productoras que vienen a rodar aquí a nuestra comunidad. Precisamente esta mañana el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, el ICA, Manuel Cebrián, ha presentado junto con el director de cine murciano Carlos Saiz y varios productores una interesante iniciativa sobre el rodaje de un largometraje, el largometraje Lionel, que es una coproducción hispano-francesa. Vamos a saludar al director de ICA, don Manuel Cebrián. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, muchísimas gracias a todos los oyentes, especialmente a vosotros, por haceros eco de esta información.
Creo que incluso se ha podido ver un tráiler de la película, ¿no?, en la Filmoteca de la Región.
Sí, sí, efectivamente. Es un tráiler que anuncia, pues bueno, una producción que una vez más estamos muy contentos de que hace dos años era un sueño y que ya estemos atrayendo no solamente rodajes nacionales e internacionales, sino también producciones propias de la región de Murcia, llevados a largo y con proyectos superiores a 1,5 millones. Estamos súper contentos de que el trabajo que estamos realizando en menos de dos años esté dando sus frutos.
¡Qué maravilla! Háblenos un poco de Lionel. ¿Cómo surge la idea? ¿Dónde se ha rodado? ¿En qué parte de la comunidad? ¿Dónde se va a rodar?
Sí, bueno, el rodaje empieza mañana, es decir, que hoy se ha hecho la presentación, mañana empieza a rodarse. Coge distintas partes de la propia ciudad de Murcia, de la capital, y también otras zonas también como Alhama de Murcia, otras zonas también de Totana, es decir, diferentes espacios de nuestra región de Murcia.
Uh-huh. Algo muy importante, hablamos de esa iniciativa, Film Commission. Presenta muchísimas ventajas para todas las personas que quieran llevar a cabo aquí sus producciones, ¿verdad?, incluso con ayudas, etcétera.
Claro, vamos a ver, la Film Commission está integrada dentro del ICA y como al final es una oficina, yo muchas veces lo comparo con una oficina de empleo donde hay una oferta de empleo y un demandante de empleo, esto es igual, es decir, al final se trata de que aquellas personas, en este caso productoras, que están interesadas en rodar aquí en la región de Murcia, se ponen en contacto con nosotros y nosotros vemos la idoneidad de ofrecerles todo un territorio que ofrece prácticamente cualquier escenario cinematográfico como ofrecen otras comunidades de nuestro país, y no solamente eso, sino la intermediación para el desarrollo de permisos, rodajes, y luego hemos desarrollado desde ICA toda una digamos batería, ¿no?, de ayudas que ofrecen al productor, digamos, incentivos para poder hacer atractivo el rodaje en Murcia. Creo que eso es uno de los éxitos que hemos tenido, porque hemos ido aprendiendo lo que se han hecho en otras comunidades autónomas, hemos ido aprendiendo de las demandas del sector de la región de Murcia, pero también de las demandas de la Space Film Commission y de los productores para coger todas esas demandas y poder llevarlas a una serie de ayudas que están dando sus resultados. Este año, sin ir más lejos, vamos a tener 6 películas, un hito en la historia de la región de Murcia, que se van a rodar aquí, pero es que el año que viene, posiblemente, ya lo adelanto, podemos estar en torno a los 8 rodajes.
8 rodajes. Además, yo quiero resaltar que nuestra región tiene muchísimos contrastes, es decir, tanto de luz como también de clima, etcétera, etcétera, de paisaje. Tiene la montaña, tiene el mar, tiene incluso esas ciudades culturales, etcétera, lo cual permite que el abanico de producciones sea muy amplio para venir aquí a la región.
Sí, sí, ya no solamente el abanico por los contrastes, por los paisajes, porque muchas veces, yo esto es una cosa que también me he encontrado, ¿no? Pensamos siempre en paisajes idílicos, paisajes que nos llenan el alma, el corazón, al verlos, tenemos muchísimos en nuestra región, pero muchas veces estas productoras también nos están demandando paisajes que son barrios, digamos, degradados, que son escenarios del aeropuerto pues totalmente en ruinas. Es decir, lo que estamos haciendo precisamente por ese motivo es catalogar y clasificar por temática, ya no solamente paisajes y sitios atractivos desde el punto de vista paisajístico, ¿no?, sino también todos aquellos escenarios que pueden ser atractivos. Pongo ejemplo, ¿no? Imagínese el caso de que las Minas de la Unión o la Temazarrón, que ya tienen bastantes novios para futuros rodajes, son al final sitios que pueden evocar pues una película de Marte o de cualquier otro planeta. Es decir, estamos tematizándolo todo con el objetivo de ser competitivos desde el punto de vista de ofrecer cosas que otras regiones, otros territorios no tienen.
Ya termino, señor Cebrián. El siguiente paso, ya me ha contado que va a ser el continuar con este tipo de producciones que van creciendo año tras sí. año. Yo creo que incluso, bueno, pues invitar a toda la persona que ahora nos escuche y que tenga una iniciativa, un proyecto y que venga a lo mejor aquí a ver unos familiares, pero que sea productor o tenga contactos con productores, que se ponga en contacto con ustedes. ¿Cómo pueden acceder a esas ayudas, a ese contacto?
Pues directamente a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, página web ICA, CAN. Entonces, directamente ahí están todas las convocatorias colgadas, todas las iniciativas colgadas, y si ya realmente es un proyecto sólido, es decir, te estamos hablando de proyectos con garantías de superar el 1,5 millones de inversión, a partir del 1,5 millones, en la película que hoy hemos estrenado tiene ese presupuesto, la que está desarrollando Sorda, el largometraje Sorda, que también está apoyada por nosotros, tiene un presupuesto de más de 2,5 millones de euros. Ya directamente se pone en contacto con nosotros, conmigo, con los técnicos de ICA, y estudiamos en profundidad el proyecto y cuáles son las líneas estratégicas que podemos atenderles para que al final el proyecto tenga viabilidad, no solamente desde el punto de vista de la inversión pública, sino también desde el punto de vista de la distribución posterior, que es algo súper importante que le estamos dando mucha importancia.
Pues lo dicho, enhorabuena por estas iniciativas y estaremos muy pendientes de cuando se estrene Lionel, ese largometraje hispano-francés que se ha presentado hoy en la Filmoteca Regional. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo grande para vosotros también.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues la que cayó ayer, ya lo estamos comentando en este programa, sobre todo en Murcia capital y alrededores. Bueno, pero la que cayó el lunes en zonas como Moratalla y Calasparra, la que cayó también el martes en las Torres de Cotillas, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que llevamos 3 días que en general la lluvia no nos deja, y yo creo que a partir de hoy ya sí hay mejores previsiones. Pero uno de los municipios, como decimos, muy afectado ha sido Calasparra. De hecho, su alcaldesa, a la cual tenemos a otro lado del teléfono, Teresa García, se reunía ayer con la delegada del gobierno, Mariola Guevara, para hablar un poco de la posibilidad de establecer zona catastrófica en Calasparra. Lo primero, saludarla. Teresa García, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Buenos días.
Y lo segundo, lo que más nos preocupa ahora mismo, ¿cómo está la situación en Calasparra ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo la verdad es que estamos bastante más tranquilos. Es verdad que en el día de ayer ya cayeron muy poquitas gotas, antes de ayer también, y bueno, pues ahora mismo pues nos encontramos con pues todo el mundo restableciendo un poquito pues toda la situación para poder pues utilizar todas las infraestructuras pues de manera óptima como se venía haciendo. Y la verdad es que estamos un poquito más tranquilos.
Tuvo que ser como el diluvio universal, ¿no?, el lunes. O sea, ver ahí 50 litros en menos de dos horas, eso es algo brutal.
Efectivamente, fue una cosa, y aparte también el granizo que pudo llegar a caer, que también pues estuvo obstruyendo muchísimos desagües y en casas particulares, pues creando pues verdaderas inundaciones internas en las casas de los vecinos y vecinas. Pero es verdad que pues se articuló todo muy bien, tanto policía con protección civil, con guardia civil, con los servicios municipales, hicieron un trabajo bastante importante. También tuvimos la presencia de bomberos, que también nos estuvieron ayudando, y bueno, pues dentro de todo, pues todo se fue restableciendo poquito a poco, y lo más importante, no hemos tenido ningún episodio que lamentar, más allá de algo que se pueda solventar con dinero.
Hablamos de esa declaración de zona catastrófica, ayer reunión con la delegada. ¿Cómo fue esa reunión? Me figuro que, lógicamente, cordial.
Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que la delegada del Gobierno pues puso encima de la mesa toda su maquinaria también para ayudarnos a llevar a cabo pues todo lo que es necesario para poder declarar intentar que se declare zona catastrófica. Y bueno, pues le estuve contando un poquito pues todas las distintas situaciones que se dieron, ya no solamente a nivel particular, también en las fincas de frutales, en los arrozales, en las acequias, que es verdad que han tenido pues pérdidas bastante importantes, porque fueron muchísimos los arrastres y quedaron pues todas pues muy sucias. Y ahora mismo, esta mañana también hablaba con encargados de las distintas acequias, y claro, no les permiten poder actuar. Y la verdad es que necesitan actuar de manera rápida, tanto en frutales como también en los arrozales. Entonces tienen que pues hacer labores importantes para poder restablecer pues y llegar a la normalidad.
Hablando del arroz, perdón, ¿daños cuantiosos o cómo está la situación del arroz?
Pues ahora mismo el arroz, según nos comentan, que no han podido entrar del todo, no ha sido lo que más problemas han tenido. No, de momento no nos hablan de grandes pérdidas en lo que los arrozales, hay que esperar un poquito, pero sí que es verdad que tienen que entrar pues para continuar con el cultivo, y es verdad que pues la zona de las acequias pues también se lo impide. Me comentaba el encargado, en este caso hace un ratito, el encargado de la acequia del Esparragar. Y bueno, pues nosotros poniendo nuestra mano y nuestros esfuerzos también pues para ayudar y colaborar en todo lo que podamos pues para que sean pues lo mínimo, ¿no?, las pérdidas y esa angustia que tienen, pues que intentar estar a su lado y ayudarles en todo lo que podamos.
Y ya la penúltima, volvemos al tema importante, zona catastrófica. Me figuro que los técnicos están trabajando, hay que mandar un informe a delegación y luego será delegación la que lo mande a los ministerios, ¿no?
Efectivamente, nosotros vamos a hacer todo el expediente y vamos a intentar calcular de manera precisa o lo más preciso posible pues todas las pérdidas que han habido, y bueno, pues lo enviaremos para que evalúen, para que estudien y vean si pues se cumple con los requisitos para poder llevarse a cabo esa declaración. Es verdad que las pérdidas son muchas y bueno, pues vamos a mandar todos los informes habidos y por haber para que se tenga en cuenta y que nos puedan echar una mano.
Y esta sí que es la última. La situación de Calasparra no es única. Moratalla también ha sufrido daños. Me figuro que habrá muchos informes. ¿Se espera una respuesta positiva de los ministerios una vez que se presente ese informe o no?
Bueno, yo espero que sí. Por lo menos de momento, en estos primeros pasos, es verdad que la ayuda está. De hecho, la delegada del Gobierno me puso enseguida en contacto con el jefe de Protección Civil de delegación, con el secretario también, pues para ayudarnos en agilizar todo lo posible. Ahora lo que es más costoso es elaborar todos esos informes de todas las pérdidas, porque son muchísimas. Son muchísimos los caminos que han quedado pues afectados, carreteras. Y bueno, pues después propiedades privadas que también pues a causa de las riadas en esos caminos pues se han llevado muchísimas vallas, muchísimos muros, y bueno, pues todo eso lo detallaremos, lo enviaremos y bueno, pues esperemos tener una respuesta positiva y esa ayuda por parte del Gobierno.
Pues Teresa García, alcaldesa de Calasparra, muchísimas gracias, y yo únicamente trasladarle un mensaje a todos los vecinos de Calasparra de que evidentemente después de la tempestad viene la calma y que hay vida más allá de la lluvia, con lo cual poco a poco ahora hay que intentar volver a la normalidad, que se está haciendo, y sobre todo pues que llegue ese dinero, y también muy importante a los vecinos afectados que tengan muy presente la necesidad de los seguros, que siempre es muy importante, ¿verdad, alcaldesa? El seguro siempre.
Efectivamente, y además tenemos suerte de que muchos de esas grandes fincas también de frutales estaban casi todas aseguradas, y es verdad que la pérdida que han tenido es bastante importante, porque si bien les quedaba casi el 40% de la cosecha ya de fruta tardía, los que más han tenido pérdida, hay otros que sí que era fruta temprana y la han recogido, pero esas son pérdidas bastante importantes. Y bueno, pues esperemos que también los seguros se hagan cargo y puedan pues restablecer, y luego pues también entrar a esas fincas y poder llevar a cabo esos tratamientos para la recuperación de la madera, de los árboles, y que el año próximo pues puedan volver a tener sus cosechas, que también es muy importante.
Ojalá. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Escuchando la voz del artista de Alcira, Iván Zayas, que ha lanzado un nuevo single, Brilla el Sol, una canción con toques retros y vintage y que está disponible en todas las plataformas digitales. Él va a estar el 8 de julio aquí en la región de Murcia y lo primero que hago es saludarle. Iván Zayas, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por darme la oportunidad de por fin que Iván Zayas pueda estar en un medio murciano, que ya tenía muchísimas ganas.
Háblanos un poquito de Iván Zayas. ¿Cómo comenzaste en el mundo de la música y sobre todo cuál es esa experiencia vital que te lleva a cantar?
Pues bueno, más que en el mundo de la música, yo siempre lo cuento, empecé en el mundo del teatro con 4 años, luego también hice baile folclórico, también hice baile moderno, actualmente también soy profesor de baile, y luego pues bueno, como mi familia tenía orquesta, pues empecé haciéndole los coros a mi padre en la orquesta, luego ya era cantante, ¿no?, voz principal con mis compañeros, y poco a poco, hasta que los 18 años ya me empezó a interesar, digamos, el mundo de lo que es la canción inédita, la canción propia, y poco a poco pues he ido sacando 2 discos, casi todos los años saco un single 2, hasta el día de hoy.
Uh-huh. Hablaba yo de Brilla el Sol, cuéntanos un poco, háblanos de esta canción.
Pues mira, justamente la sacaba ahora para que brille el sol, porque hay que ver qué tiempo que está haciendo últimamente.
Sí, desde luego.
Y espero que con mi canción brille el sol próximamente, que la gente ya tenemos muchas ganas pues de pasarlo bien, ¿no? Pues mira, esta canción realmente la presenté para el Benidorm Fest de este año, no fue seleccionada, y bueno, pues estoy haciendo promoción lo que es de la canción. De hecho, estas semanas voy a estar en Valencia, en Alicante, en Castellón, también, como tú bien has dicho, el 8 de julio en Murcia. Me voy también una semana de promoción entera a Galicia, Santiago y a La Coruña. También en septiembre me voy a Barcelona. Y dando mucha caña. Y esta canción pues significa, ¿no?, de que tiene que brillar el sol para todos, ¿no? Que a pesar de que la vida muchas veces hay cosas bonitas, otras no tan bonitas, yo creo que todos tenemos que buscar nuestro objetivo y hacer lo que nos gusta, ¿no? Y siempre con positividad y optimismo, yo creo que la gente puede llegar a ser muy feliz. Por eso digo que el brillar el sol, ¿no?, brilla el sol para todos.
Iván, quien quiera oírla puede descargársela en las plataformas digitales, ¿no?
Sí, yo creo que hoy en día ya no hay ni que decirlo, ya no existen los discos ni los cassettes ni nada de eso, ¿no? Hoy todo digital, y yo creo que la plataforma estrella, siempre lo digo, es Spotify. La mayoría de la gente consume Spotify, así que buscar Iván Zayas, Brilla el Sol, darle al corazón, meterla en vuestra playlist, porque mi música os va a alegrar. Y luego también pues está en iTunes, en todas las plataformas digitales.
Quería preguntarte, ¿es tu primera experiencia o ya has editado algún otro disco?
No, yo ya he editado varios discos, varios singles. Yo ya tengo una edad, aunque no parezca, y ya llevo muchos años picando piedra y luchando por...
Sí, te parece que te perdemos. Dime.
Sí, que es un mundo muy sacrificado. pero que reconforta mucho, ¿no? Como artista y sobre todo artista independiente que soy.
Uh-huh. Hablabas del Benidorm Fest. ¿Vas a repetir experiencia el año que viene? Porque claro, si te seleccionan es una plataforma muy importante. Recordemos que es un poquito el paso para llegar a Eurovisión.
Sí, la verdad que tengo muchas ganas, ¿no? Sobre todo es que es un escaparate muy grande donde te ve toda España y también parte del extranjero, ¿no? Y además, los artistas como yo, que siempre digo que somos emergentes, noveles o independientes, como quieras llamarlo, es muy importante estar pues en estos medios tan importantes, ¿no? Es un escaparate, un trampolín muy importante.
Mm-hmm. Yo para finalizar, Iván, un poquito, ¿cuáles son tus referentes? Porque todo el que empieza un poco en el mundo de la música tiene cantantes que de pequeño le han marcado.
Pues mira, yo realmente es que escucho todo tipo de música, porque yo cuando era pequeño escuchaba a Juan Pardo, a Mocedades, a Bumbum Chip, a Amistades Peligrosas, eso es de los 90, ¿no? Pero me identifico un poco con Chayanne, con Ricky Martin, todo lo que tiene que ver con la música pop latino, ¿no?
Uh-huh. Pues aquí está el ejemplo. Brilla evidentemente el sol, descárguenlo en las plataformas digitales. Estará con nosotros Iván Zayas en Murcia el lunes 8 de julio de promoción con ese pedazo de disco. Muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y te esperamos aquí, el 8 de julio.
Ojalá. Y nada, deciros que me encanta Murcia, me encanta la gente porque tenéis un rollazo increíble. Es que no conozco a ningún murciano o murciana que me caigo mal, pero tengo que decir, todos los que he conocido súper enrollados, así que un besazo para todos y gracias por abrirme pues esta pequeña ventanita, ¿no?, de COPE Murcia. Que tengáis un feliz verano, que consumáis mucha música y que busquéis a Iván Zayas Brilla el Sol en las plataformas digitales.
Muchas gracias, Iván, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues estos días hemos hecho balance de las lluvias con diferentes organizaciones agrarias, Asaja, COAC, y queríamos cerrar el ciclo con la Unión de Pequeños Agricultores, con UPA, con Marcos Alarcón, su secretario general. Señor Alarcón, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, porque evidentemente estos tres días han sido como un pico de montaña rusa. Primero ha caído fuerte en el noroeste, luego cayó también en el altiplano, ayer sobre todo en el interior. Yo no sé si esta lluvia, de manera tan dispersa y tan intensiva, ha afectado a todo tipo de cultivos o a unos más que a otros. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo es el balance?
Bueno, el balance, en términos generales, tenemos que señalarlo como positivo. Venimos de una sequía tremenda, tercer año consecutivo. Este año hidrológico las precipitaciones habían sido muy pocas y además en periodo de lluvia pues de muy poca cantidad, con lo cual prácticamente nada habían aprovechado las plantaciones. Y estos tres días de lluvia mucho más intensas, pues sobre todo en lo que es el secano, que vivía una situación completamente agónica y que estaba en riesgo pues la vida de árboles y de viñas, pues sin lugar a duda que es un respiro muy importante, muy desigual también, porque aunque hay zonas que han acumulado en estos tres días pues más de 80 litros, algunas zonas incluso cercanas en el entorno de los 100 litros. Es cierto que también zonas de secano muy importantes en el centro de la región, como puede ser la zona de Pliego, la zona de Mula, el campo de Cajetán. Todas estas zonas, las precipitaciones han sido, el acumulado ha sido mucho menor, en torno a los 15, 20, 25, 30 litros en algunas zonas. Y al haber sido también esa una precipitación torrencial, muy intensa, pues no ha tenido el mismo efecto beneficioso o tan beneficioso como en otras comarcas, porque además hay una lluvia muy intensa en un corto espacio de tiempo, pues además las zonas que tienen un poquito de pendiente, pues prácticamente no aprovecha el árbol nada esa lluvia, ¿no? Así que bueno, en términos generales, positivo. No ha generado, no va a generar, creemos que no va a generar problemas serios en otro tipo de plantaciones, como pueda ser melón, sandía, que el año pasado, sobre todo en la comarca de Guadalquivir, sí se vivió un episodio pues muy grave. No creemos que en esta ocasión, por la lluvia que ha caído en esa zona, vaya a generar problemas serios. Y lo que sí se mantiene para nosotros es la prioridad de que se establezca la ayuda por la comunidad autónoma y por el Ministerio de Agricultura, porque lo que sí que es, esta lluvia va a aliviar la pérdida de capacidad productiva, el que se sequen más árboles y viñas, pero lo que es evidente es que la pérdida de producción está ahí, ha sido total en los cereales, y estas lluvias no van a permitir recuperar producción ni de almendro ni de viña.
Uh-huh. Y señor Alcón, ya casi para terminar, hemos hablado un poco de ese balance, pero claro, miramos que estamos ya en verano. ¿Estas lluvias pueden servir para aguantar, si se quiere, meses en donde no llueva hasta septiembre, o eso va a ser muy complicado?
No, eso es muy complicado porque es cierto que las lluvias pues han sido, como digo, cuantiosas en algunas zonas, pero no podemos olvidar que sobre todo en el secano, pues para que el cultivo pueda desarrollarse con normalidad y pueda haber una producción normal dentro de las producciones del secano, pues necesita a lo largo del año, pero sobre todo en fechas concretas, pues que la tierra reciba, que las árboles reciban mínimo de cantidad de agua. Y ni siquiera con lo que ha caído ahora, insisto, no va a ser toda el agua que ha caído, no va a ser 100% aprovechable por el cultivo, pues no estamos en esos parámetros mínimos de normalidad de lluvia dentro del secano. Por tanto, no, siguen teniendo los cultivos en estos momentos un déficit de agua.
Pues Marcos Alarcón, secretario general de la UPA, ojalá que estas lluvias vuelvan, pero de una manera muchísimo más moderada a nuestra región. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo para ustedes también.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y un minutos pasan de la una, nos acercamos hasta la Universidad Católica. Hoy están de enhorabuena porque celebran en el templo del Monasterio de los Jerónimos los actos conmemorativos por la festividad de su patrón, San Antonio. Monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de la diócesis, ha presidido la Eucaristía con la que se han dado inicio a estos actos. Posteriormente se ha celebrado el acto académico con la investidura de nuevos doctores, nombramientos y entrega de distinciones también. Ignacio del Olmo, jefe superior de Policía Nacional en la región, ha impartido la lección magistral 200 años de policía, de la ciencia de la policía a la nueva seguridad humana. La presidenta de la Universidad Católica, María Dolores García Mascarell, hablaba de la importancia de San Antonio, de esta festividad para la UCAM.
Pues sí, es un día muy hermoso. Celebramos San Antonio, que es nuestro patrón, que verdaderamente experimentamos el día a día, que nos cuida, que nos protege, que nos ayuda. Y bueno, y junto con la fiesta del patrón, pues ya aprovechamos para la clausura del curso, que ha sido un curso también de mucha gracia y mucha bendición de Dios para todos nosotros. Así que tenemos muchos motivos para alegrarnos el día de hoy, y ahora más todavía ahora con la ponencia que vamos a escuchar de don Ignacio del Olmo, con motivo del 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional.
Bueno, pues Ignacio del Olmo, el propio jefe superior de policía, hablaba del marco incomparable de la UCAM para pronunciar esta conferencia y sobre todo también de la Policía Nacional. Así hablaba.
Vamos a hablar de ese largo recorrido y vamos a hablar un poquito de futuro, porque ahora la seguridad es uno de los bienes más codiciados y por lo tanto todo lo que sea fomentarla, lo único que contribuye es a mejorar el bienestar de los ciudadanos y la felicidad de las personas, y por eso es tan importante.
Bueno, pues ahí estaban esas palabras del jefe superior de la Policía Nacional, gran protagonista hoy en el acto de San Antonio en la UCAM. Pero también tenemos que hablar en clave de éxito, porque la Universidad Católica de Murcia continúa obteniendo excelentes resultados en los rankings a nivel mundial. Ahora ha sido Time Higher Education el que la ha situado entre las 40 mejores universidades del mundo en calidad educativa. Así lo ha reflejado en su The Impact Ranking que publicó ayer. En clave nacional, la UCAM es la cuarta de todas las universidades españolas públicas y la primera de las privadas en esta categoría. Este gran resultado avala la formación que imparte la Universidad Católica de Murcia, destacando sobre todo su compromiso con la excelencia educativa. Figurar entre las primeras clasificadas en el área de Quality of Education supone un reconocimiento a nivel mundial en la calidad de sus programas, posicionándose como una institución líder, sobre todo en el ámbito educativo global. Enhorabuena a Locan por conseguir estos magníficos resultados.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y la actualidad también tiene un nombre propio, el de Irene Carrillo Sánchez, que es de la Cooperativa de Enseñanza de Samaniego. Porque ella, junto a Jorge Muñoz Ibáñez, de Maristas La Merced La Fuensanta, y María Pérez Sánchez, del Instituto Licenciado Cascales, han sido los únicos en lograr un 10, se dice pronto, en los exámenes de la EBAU. Irene Carrillo, ¿qué tal? Enhorabuena, muy buenas tardes.
Buenas, muchas gracias.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿tú te esperabas lo del 10 o te sorprendió?
Pues la verdad que no, fue una sorpresa bastante, bastante grande.
¿Cómo fue el examen? ¿Te acuerdas? Me figuro que sí, ¿no? ¿De qué te preguntaron? ¿Qué pruebas fueron?
Pues obviamente la general, o sea, tuvimos la general específica, lengua y literatura, con historia también. Yo en mi caso fue historia de España, no de la filosofía. Supongo que otros compañeros hicieron de la filosofía, inglés, y ya matemáticas, física y dibujo en mi caso.
¿Y qué te iba a comentar yo? ¿Fuiste con nervios o más bien relajada, controlada?
A ver, los nervios siempre están, yo creo, pero tampoco... Yo una vez que me dan el examen me suelo tranquilizar bastante. Mi problema es el después, más bien. Me pongo más nerviosa después de hacer los exámenes. Pero bueno, intenté mantener la calma y poder hacerlo lo mejor posible.
Y te salió muy bien, por lo que veo. Un 10, impresionante. Sí. ¿Qué te ha dicho tu familia y tus amigos?
Pues están todos muy contentos. Pero fundamentalmente porque al final voy a poder hacer lo que yo quería hacer desde un principio.
¿Y qué es eso?
Pues quiero hacer ingeniería aeroespacial en la Universidad Politécnica de Valencia.
Madre mía, ingeniería aeroespacial. ¿Te gusta todo lo que tiene que ver con cohetes, etcétera, ¿no?
Sí, sí, en general con las máquinas, si lo extrapolamos.
¿Y el sueño tuyo? No sé, es una pregunta que te quiero hacer. ¿Te gustaría volar a la Luna?
No, eso no. La verdad, yo me gustaría mandarlo, el cohete, pero tanto como subirme dentro, yo creo que no.
Y ya casi la última, ¿cómo ha ido por tener un 10, lógicamente? Entiendo que también ha ido muy bien los estudios en la etapa de bachillerato, ¿no?
Sí, sí, sí. Estoy muy contenta con todo mi rendimiento, vamos. No tengo ninguna queja.
¿Qué se siente cuando te dicen, eres la que ha logrado el 10 junto a otros dos compañeros de Murcia? Tres, ¿eh? Impresionante.
Pues mucho orgullo y pues mucha alegría generalmente, pues porque al final ha sido mucho trabajo y pues todo tiene su recompensa, pero bueno, es muy fuerte y es muy sorprendente ver este resultado tan, tan, tan inesperado, la verdad.
Pues Irene Carrillo Sánchez, enhorabuena de verdad de la Cooperativa Samaniego por esta notaza y que te vaya todo muy bien en esa futura carrera que tiene que ver lógicamente con nuestras queridas estrellas. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y hablamos ahora aquí en la mañana de la cadena COPE de la Eurocopa. Está a la vuelta a la esquina, ¿eh? Mañana arranca esa Eurocopa en donde España, hombre, pues tiene sus probabilidades y sus posibilidades porque tiene un buen equipo. Tiene un buen equipo. Lógicamente las favoritas son las de siempre, Alemania, Francia, pero recordemos además que España tiene 3 Eurocopas, ¿eh? Muy pocas selecciones pueden decir eso y aspira a lograr nada más y nada menos que una cuarta. Pues hablando de Eurocopa, un juego inventado en torno a ello ha surgido de la mente de un murciano, así como suena. Y nuestra querida Maite Fernández nos lo va a contar porque Maite también es muy aficionada al fútbol. Maite, cuéntanos.
We on fire.
Y esta casa les va a contar todos los detalles, los partidos, los protagonistas, todo lo que surja en torno a una Eurocopa, bueno, pues que siempre se espera con ilusión. Muchos, bueno, los que no les guste el fútbol, supongo que con un poquito de angustia, pero es verdad que en una zona concreta se vive de otra forma. Vamos a contarles cómo en Murcia, bueno, pues en Murcia y en algunos sitios más, porque seguro que esto se ha extendido bastante, celebran lo mismo un gol de Ucrania que un gol de España. Y ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, pues la cuestión es la Mister Porra. Es una costumbre que tienen ya muchísimos aficionados al fútbol y que queremos saber cómo se originó. Hemos hablado en alguna ocasión de ella, pero Álvaro Galindo nos lo va a contar todo. Mister, muy buenas.
Muy buenos días.
Oye, Maite, ¿qué tal? ¿Cómo comenzó esto? Para empezar, ¿por qué es la Mister Porra?
¿El nombre?
Sí.
Sí, bueno, pues yo era entrenador de fútbol, de chavales y de mi equipo de amigos, así que mis amigos me llamaban Mister. Desde el principio hacíamos una porra con los resultados del Mundial y de la Eurocopa. Al principio entre 15 y 20 amigos, que era poca cosa. Pero fue creciendo, cada uno fue llamando a su amigo, a su familia, a su mujer, a su padre, a algunos, y había que poner un nombre comercial, en la época en la que todavía no era importante aquello del branding, pues le pusimos Mister Porra, porque como era la porra del Mister, pues Mister Porra, ese fue el nombre, que así se originó el nombre.
Oye, ¿eso cuándo surge y cuándo se te va de las manos?
Pues oficialmente la primera fue en el 2006, con ese nombre y tal, pero en el 98, en el Mundial del 98 ya empezábamos con tonterías, entre amigos, en una hoja, en papel, a mano, con 20 duros, porque entonces eran 20 duros, pero ya estábamos en pesetas en aquella época, y ya en el 2006 fue cuando ya nos metimos en el Excel. Dijimos, esto a mano ya no puede ser, porque es mucho tiempo, vamos a hacerlo más eficiente. Y nada, pues ya te digo, pues nos plantamos en 100. Y entonces cuando apareció, dijimos, esto ya se nos ha ido de las manos.
Ya pasa de cuando 300, 100, ¿no?
Y sí, y cada 2 años ha ido creciendo, 100, 120, 180, 220, 260, 300, y en esta edición ya somos 326.
Oye, ¿qué pagan y qué pueden llevarse?
Pues la porra, hay que explicar que es sin ánimo de lucro, por lo menos para el organizador que soy yo, que pago por amor al arte y porque la gente se lo pase bien, pues en principio nuestros amigos y ya digo, su familia y demás. Y lo que vale hacer la apuesta son 5 euros. Que vale para todo el juego, solamente se paga una vez, 5 euros para todo el juego, y todo lo que se recauda es para premio. O sea que hay para el primero, para el segundo, para el tercero, para el que gana la primera fase, porque hay distintas fases y demás, o sea que para que esté un poco repartido y que tampoco... Y vamos, el ganador pues se va a llevar pues en torno a 1.000 euros, o sea que se va a arreglar el verano, ¿no? El
pues
que gana,
sí.
Se arregla el verano.
Oye, es una buena cantidad, pero sobre todo que se pasa bien y se ve, Álvaro, la Eurocopa de otra forma. Hay mucha gente que solo se motiva con los partidos de España, la final y las semifinales, o un equipo al que tiene como segundo equipo, no sé, mucha gente de Italia, otros eran de la Alemania de Kroos, pero aquí se celebra cada punto porque hay que contarle a los oyentes que lo que se hace al principio, se rellena ese Excel en el que se ponen todos los resultados de todos los partidos y cada acierto tiene su premio, o sea que se celebra lo mismo un gol, a lo mejor en el partido inaugural que en el de España.
Si es que lo bueno que tiene esto es que un 3-0 en el minuto 90 de cualquier país, de yo que sé, Albania contra Italia, tú como llevas el 3-1, pues marca Albania el 3-1 en el minuto 95 y te vuelves loco. Pero es que luego en el 96 mete Italia el 4-1 y te ha destrozado, ¿sabes? Quiero decir que es una montaña rusa de sensaciones, lo que a uno le da, a otro se lo quita, y como cada partido te va dando puntos, tanto si aciertas el resultado exacto, como la diferencia de goles, como quien gana y demás, pues todos van sumando. Es un juego en el que no hay nadie que tenga 0 puntos y que se desmotive, o sea, uno suma más, otros menos, pero continuamente todos van sumando, hay una clasificación diaria.
Eso te iba a decir,
viendo,
porque
pues, sí.
Entre Antonio Ruiz, que te ayuda, y Raúl Parra, que hizo el logo, esto ya es profesional del todo. Hay crónicas, hay clasificaciones, hay de todo.
Pues sí, Raúl Parra todos los años, todas las ediciones, nos regala el logo de la Eurocopa o del Mundial y lo customiza. Le pone siempre un limón murciano de Santomera, que es donde él tiene su finca y demás, y le cambia la copa, ¿vale? Sí. De cada año le pone un limón. Y luego Antonio Ruiz, que es mi parte técnica, que es súper necesaria, porque yo, un punto en el que solo no podría. De hecho, ha habido ediciones en las que he pensado que era imposible, porque lleva tiempo, sobre todo al principio. El tema de la recogida de las porras de todo el mundo y unirlas todas en una, y luego que no deja de ser un Excel. Que hoy día la gente no, ya casi nadie tiene ordenador, mucha gente no tiene ordenador, todos tiran de móviles, entonces que no soporte, y Antonio en eso pues me ayuda un montón, porque yo enseguida que alguna me da problema, Antonio mira a ver esto tal y lo soluciona, y entre los dos la verdad que lo llevamos y muy bien.
Y luego están los piques familiares, de amigos, los duelos particulares. Oye, Álvaro, no sé si te ha dado tiempo a ver los datos antes de que comience la Eurocopa, y sabes cuánta gente ha apostado por España como ganadora o España en la final.
Pues yo intento no mirar, ¿vale? Porque sí. Primero, porque como yo también juego, no quiero
estar
condicionado para lo que digan los demás y hacer yo mi apuesta a lo que yo quiera. Pero intento no mirar también para que sea sorpresa para mí. Yo voy descubriendo cada día lo que van poniendo los demás y demás. Pero sí que he mirado así por encima, ¿vale? Y oye, hay mucho romántico, ¿eh? Porque dicen que España no es favorita. Pero unos 90 participantes o concursantes, como yo les llamo, porque tengo esa manera de llamarle concursantes, pues han apostado por España. O sea, me parecen demasiados para no ser favorita.
Bueno, pues oye, un dato que nos deja esta Mr. Porra, que sobre todo nos deja buen humor en las redes sociales. Un año te vamos a hacer la entrevista antes de que cierres el periodo y ya verás cómo crecen las inscripciones. Ya verás tú la de solicitudes, porque además participa gente de todo tipo, ¿no?
Pues sí, sobre todo de Murcia. Pero es verdad que a esto no se le puede poner puerta, lógicamente. Y con el boom en su día de las redes sociales, pues ya se salió de madre. Y bueno, y porque voy con el freno echado, ¿vale? Porque no es algo que yo pretenda que no lo pueda controlar. Entonces siempre hay alguien que me trae a uno o me trae a dos, pero me dice, ¿puedo traer a 20? Y pues no me traigas a 20 porque como cada uno se trae a 20...
No da la vida para disfrutarla y para que sea, pues eso,
yo quiero disfrutarlo y más o menos... Yo quiero disfrutarlo y saber más o menos quiénes son todos los que... Siempre hay uno que se te escapa, pero que casi todos los conozco, o sea, de parte de quien vienen y demás. Y es la gracia del juego, ¿no? Esos piques familiares y digo que juegan todos. Juega la mujer, el marido, el padre, los hijos. O sea, que hay un montón de familias jugando y encantado.
Pues doy fe que se pasa bien, que yo lo hice un año y lo disfruté muchísimo con mi padre. Álvaro, muchísimas gracias. Que vaya todo genial y ya iremos viendo.
Muy bien.
Pues un beso.
Que lo disfrute la gente. Un beso.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca, puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y La Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas, en el 89.2.
El Sierra Espuña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla, emitimos en el 105.7.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Dos minutos para llegar al tramo de las 2:50 y les tengo que dar noticia de un suceso. Y es que la Guardia Civil y la Policía Local de Mula han desarticulado 5 plantaciones de marihuana, 5, en viviendas del casco antiguo de este municipio, donde han sido incautadas 481 plantas de cannabis y ha habido una operación en donde ha habido detenidos. La operación se llama Mizas 3, está enmarcada en el plan de respuesta policial al cultivo y tráfico ilegal de marihuana y los beneficios del mismo. Ha finalizado, como decimos, con la detención de 10 personas. Daba detalles de esta operación Montserrat Alameda, que es portavoz de la Guardia Civil.
El resultado de la investigación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, lo que culminó con la entrada y registro en las 5 viviendas objeto de la investigación. En cada una de ellas, los agentes localizaron sendos invernaderos con un total de 481 plantas de cannabis, así como útiles destinados a su cultivo interior, a su secado y a la dosificación y venta al menudeo de la droga, todo lo cual resultó incautado. De forma escalonada, la operación Mizas 3 ha permitido la identificación y detención de 10 personas que han sido puestas a disposición de Juzgado de Instrucción número 1 de Mula como presuntas autoras de los delitos de cultivo y elaboración de drogas y de defraudación de fluido eléctrico. Los detenidos, la droga prendida, los efectos incautados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de Juzgado de Instrucción número 1 de Mula.
Bueno, pues ahí estaba esa información y también sepan, esta sí que es noticia de última hora, que Protección Civil ha rescatado a 3 personas que estaban atrapadas en su vehículo en un camino inundado en Torre Pacheco. Y es que todavía hay algunas zonas, estamos viendo la fotografía, que sobre todo en el entorno de la huerta o del campo, que presentan una imagen absolutamente peligrosísima. Parecen ríos pequeños. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE. Estás en la mejor compañía.
Ahora en COPE, consejos, novedades y toda la actualidad para tener una buena salud bucodental. Espacio ofrecido por el Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia.
Y tenemos los próximos minutos con nosotros precisamente al responsable de ese colegio de dentistas aquí en la Región de Murcia, Pedro Caballero, que está de manera habitual además aquí en COPE. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, llegan las vacaciones, están a la vuelta de la esquina y la recomendación fundamental, amigo oyente, hay que hacerse una revisión antes de salir de vacaciones, una revisión bucodental, porque luego pueden llegar, ¿verdad, Pedro?, las sorpresas desagradables.
Pues sí, no hay que esperar a que llegue un problema serio, a que lleguen dolores, a que llegue una infección. Aprovechamos este momento, ¿no?, de final de curso, este momento en el que ya todos nos planteamos este break, ¿no?, este espacio en mitad del año en el que cambian nuestras rutinas, pues bueno, nos lo podemos tomar como un punto de referencia para, antes de irnos de vacaciones, nunca mejor dicho, irnos con los deberes hechos. Entonces, todo lo que atañe a nuestra salud, en este caso hablamos de salud bucodental, pues recomendamos siempre las revisiones periódicas y, como digo, tomamos estas fechas, pues para el que no la haya hecho, pues que se vaya ya con ello previsto.
Hay gente que nos estará escuchando que a lo mejor tiene algún pequeño problema, entre comillas, lo de pequeño, de dolor en una muela, y dice, bueno, yo me voy dentro de 2 semanas, puedo aguantar con una pastillita. Eso es un fallo, es un error, ¿verdad?
Sí, lo primero porque al final si no hay un diagnóstico de un profesional que nos oriente de por dónde va la cosa y por dónde viene el problema, porque a veces pensamos que el dolor está causado por una cosa y cuando vamos a la consulta del profesional pues nos damos cuenta que la cosa es más compleja. Eso por un lado, y por otro advertir también del peligro de la automedicación, ¿no? O sea, hay que llevar cuidado. Hay gente que está tomando además otros medicamentos que puede causar esa interferencia, digamos, entre distintos medicamentos en nuestro organismo, que haga que los efectos pues no sean los adecuados o incluso que sean efectos nocivos. Eso por un lado, y por otro lado estamos ahora muy muy concienciados todos los sanitarios y con las administraciones públicas con el tema de las resistencias bacterianas, ¿no? Ya es cierto que en la farmacia no van a dispensar antibióticos si no va con una receta facultativa, Pero, bueno, a veces hay antibióticos por ahí a mano, remanentes que quedan en casa, y nos automedicamos, y el antibiótico, si no se toma en una pauta correcta, pues también nos está ocasionando perjuicio, como es el tema de las resistencias bacterianas. ¿Qué es esto? Que la próxima vez que tengas que echar mano de ese antibiótico, quizá ya no sea tan efectivo. Lo digo, es una cosa más compleja, pero bueno, por simplificarlo.
Importante también el oyente que nos escucha, Pedro. Hay un listado, lógicamente, de dentistas que van a estar este verano de guardia, ¿verdad? Eso es muy importante.
Efectivamente, quería aprovechar los micrófonos de COPE para transmitir a todos los murcianos que durante los meses de verano, especialmente en agosto, que bueno, pues muchas clínicas organizan las vacaciones de su personal clínico, pues va a haber un listado de clínicas que permanecen abiertas y de profesionales que pueden atender urgencias que puedan surgir en estos días que, como sabemos, España, especialmente nuestra región, pues se paraliza un poco, cambia su ritmo, nos desplazamos a sobre todo a las zonas de playa o, bueno, zonas más tranquilas que buscamos en vacaciones y que luego no sabemos muy bien dónde acudir cuando hay una urgencia, en este caso una urgencia bucodental que tenemos que tirar de clínicas dentales, ¿no? Entonces, consultando en la web del Colegio de Odontólogos, dentistasmurcia.com o en el teléfono del colegio, pues les van a informar a la persona que así lo necesite de qué clínicas tiene cercanas.
Y ya la última, hemos hablado de la prevención, luego vamos a recordar otra vez esa página importante. Tal vez un mensaje, cuando una persona pueda estar fuera de nuestro país y le pase algo, siempre recomiendo yo que lleve seguro médico y en él se incluye incluso atención bucodental.
¿Vale? Sí, es importante porque, como digo, puede surgir en cualquier momento. Y en el extranjero, pues estas cosas muchas veces son más complicadas todavía. Y si pensamos a veces la etiqueta que llevamos de que el dentista es caro en España, pues no te quiero contar, Pedro, cuando sales de nuestras fronteras y el gasto que supone un cuidado bucodental en otros países.
¿Recordamos esa página de dentistas que están de guardia en agosto?
Sí, bueno, es visitar la web del colegio, tiras de buscador, para el que no se acuerde, o dentistasmurcia.com, y ahí pues habrá un listado con las clínicas que cada uno puede consultar, a ver la que le pilla mejor.
Pedro Caballero, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Muchas gracias, y bueno, si no te veo antes, feliz vacaciones.
Muchas gracias a vosotros, igualmente.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia o visítanos en mgallego.com.
Parada.
Cajas de cartón.
Destino.
Contenedor azul.
Próximas paradas.
Papel, periódicos y embalajes de cartón.
Conexiones con.
Una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar.
Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues tenemos que decir que hoy es jueves. Lógicamente, si usted está en el entorno de La Fama, mucha precaución porque hay mercadillo y hay itinerarios alternativos. Sobre todo lo que siempre decimos, se conduzca con cuidado y mucha atención a la distancia de seguridad.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
En segundos llegamos a las 2 de la tarde, ya saben, disfruten de esta jornada de jueves. Estás escuchando Mediodía Cope, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.